Bienvenidos a Malcante, un podcast de basquetbol dominicano. No somos insiders. Nosotros somos gente de la calle que le gusta el basquetbol y discutimos de basquetbol. Así que si tú tienes hate, ¿no saben de basquetbol? No, no sabemos de basquetbol. ¿Tú sabes más que yo? Pon un podcast tuyo. Luis no vino hoy, el compañero Luis, el que dice, ¡tu podcast favorito! Esos son para lo nuevo, que no han escuchado Malcante. Entonces, ¿qué hice? Yo grabé un live, hice un live antes del episodio y decidí que la gente me hiciera varias preguntas, porque ya que estoy solo, voy a interactuar con ustedes a través de sus preguntas. Entonces, vamos a ir contestando preguntas que me salieron aquí. Esta es la pregunta Luis M. Roja. ¿Quién será el mejor entrenador o la posibilidad de llegar a Lakers? ¿Cuáles están disponibles para la próxima temporada? Se habla de D'Antoni. Mucha gente habla de D'Antoni, pero a mí no me gusta D'Antoni con LeBron. D'Antoni tiene fama de jugar con point guard que corre mucho y que da mucho pase y mueve mucho la pelota. LeBron no juega así. LeBron juega a su pace, su tiempo. Yo creo que LeBron y D'Antoni no pegan para nada. O sea, yo creo que fuera una dupla horrible, honestamente. Aparte de eso, yo tengo que pensar muy bien quiénes están disponibles por ahí, porque uno no sabe realmente. Puede ser quien sea. Yo pensando, puede ser Sam Cassell, que es un assistant coach. De ahí salió Tyronn Lue. ¿Quién más? No sé. Mira el coach de Minnesota que le está yendo súper bien. Hay que ver. Yo honestamente tengo que pensarlo porque no sé. ¿Quién será el MVP? ¿Embiid o Jokic? Para mí, el MVP... Yo creo que se está moviendo entre Jokic y Embiid. Pero Embiid, para mí, le lleva un poco de ventaja aunque Jokic esté de primero. ¿Por qué? Porque Embiid tiene el mejor récord y también jugó sin su otra estrella que era Ben Simmons, la mitad del año o más de la mitad del año. Pero no es mentira que ahora va a terminar la temporada junto a Harden. Yo diría que si le hubiese empezado con Harden, Jokic fuera el MVP seguro. ¿Qué pasa con Jokic? Jokic ha jugado sin ninguna de sus dos estrellas y está teniendo como que los números más absurdos de los últimos años, ¿verdad? Hace muchos años que no se veía una locura así. Y están ganando, o sea, es verdad que no están de que matando, pero ellos tienen un récord bastante bueno en la liga. Lo único que están bajito en el oeste, porque en el oeste están matando. Los primeros tres equipos son los mejores tres equipos de la NBA. No, mentira. Bájale algo, Humberto. Los equipos que están arriba eran los que estaban matando al principio, por lo menos, porque es verdad que de aquel lado está Brooklyn, está... En verdad, del este. El este está pesado este año. Yo, mi favorito para el MVP, yo me voy con Embiid, por varias razones. Uno, Embiid nunca ha ganado. Eso influye. Y no lo digo porque merece o no y que eso influya o no, pero influye. En la NBA influye que tú ya hayas ganado. Cuando tú ganas un MVP, el próximo es más difícil porque tú compites contra ti también. Eso es parte de la vida, eso es así. Entonces me gusta la idea de que se lo gane Embiid, que jugó todo este tiempo sin Ben Simmons, con ese drama, mantuvo a su equipo a flote, es el líder en punto de la liga, está en el top 10 en rebote, es de los mejores shot blockers de la liga, tiene de los PR más altos de la liga también. Y el equipo está en segundo lugar en el este, que es la mejor conferencia de la liga ahora mismo. O sea que me voy con Embiid. ¿Cuáles son los 8 equipos que para ti son candidatos para el play-in? Bueno, eso está como un poco definido, yo diría. Porque, por lo menos del oeste, los equipos que están abajo, Portland, San Antonio, Sacramento, Oklahoma y Houston, esos equipos no están compitiendo. Realmente, ya Portland está tanking de que a los fucking. Entonces, San Antonio tampoco quiere ganar. San Antonio está buscando lottery picks. Y yo diría que Minnesota, Clippers, Lakers y New Orleans están casi seguros, al menos que Minnesota entre al sexto y baje Denver. Eso es lo único que yo veo que puede pasar. Porque dudo que pase más de ahí. Por ejemplo, Minnesota y Denver solamente se llevan 2 juegos y medio. O sea, Denver le lleva 2 juegos y medio. Eso no es tanto. Dallas ya le lleva 4 juegos a Minnesota. Ahí es más complicado. Entonces, los Clippers, Minnesota le lleva a los Clippers. O sea, Minnesota le lleva a los Clippers 4 juegos. O sea que no. 4 juegos y medio le lleva. O sea que yo diría que eso es casi seguro. Lo único que veo que puede pasar es que suba Minnesota y baje Denver. Del lado del este, para mí puede pasar lo que sea ahí, pero vamos a suponer, Brooklyn, que es un equipazo, está a 5 juegos, casi 6 juegos, 5.5 juegos, de Cleveland, que es el sexto. Esos son muchos juegos para el tiempo que queda, porque queda poco tiempo. Entonces, lo que quedan son 22 juegos. Estamos hablando de que yo tengo que perder 5 y tú ganas 5. Para que tú me alcances. Eso es un poco improbable. O sea que el play-in del este también está un poco sellado por un lado. Y qué feo está eso. Pero, por ejemplo, Washington y Atlanta también cerca. O sea que Washington podría entrar al play-in. No es imposible. Yo, por ejemplo, veo que Nueva York, Indiana, Detroit y Orlando están casi imposible que entren. Digo, los dos últimos imposibles. Indiana, casi imposible. Nueva York y Washington podrían entrar todavía. Pero honestamente, yo no siento que esos equipos están compitiendo ya. Esos equipos se dieron por vencidos. Y Atlanta sí quiere llegar, porque Atlanta fue un equipo que llegó a finales de conferencia el año pasado. Y le interesa, obviamente, competir. ¿Por qué crees que no se habla seriamente de Ja Morant como candidato a MVP? Eso pregunta Wius S13. Wiz. Mira, yo lo hablé en un episodio y lo voy a decir otra vez ya porque lo preguntaste. Pero para mí, las narrativas que se dan para MVP son totalmente circunstanciales y a veces pasan sin querer. O sea, obviamente pasan por algo, por el talento, porque tú estás en el sitio correcto y jugaste de la forma correcta. Pero digamos que cuando entra Luka Doncic, que eso fue lo que mencioné en el episodio pasado, antepasado. Si fuera Luka Doncic, que tuviera los números de Ja Morant, con el récord de Ja Morant, tuviera en el top 3 de MVP. Y cuidado si tuviera de primero. Solamente porque ya Luka se percibe como un candidato a MVP. Ja Morant todavía no se percibe así. Sin embargo, lo es. Porque es el líder absoluto de Memphis, el equipo que tiene el segundo mejor récord de la liga. Entonces, eso es simplemente una percepción que él no se ha ganado. Y básicamente, lo digo ahora, el año que viene, este año él no lo va a ganar. Pero el año que viene, Ja Morant va a estar en el MVP ladder desde que empiece la NBA. Apúntenlo. Porque ya este año se ganó el nombre para considerarlo para un MVP. ¿Quién es el Most Improved Player para ustedes este año? Pregunta Simón Cepeda. El amigo Simón Cepeda de Neurobasket, señores. Neurobasket, tienen que chequear eso. Simón tiene que venir para acá, para Mercante también. Hablar, porque eso es numerito y vaina. Vaina nelda de basquetbol. Para mí, debería de ser o Darius Garland o DeJounte Murray, para mí. Porque yo no quiero poner... y Miles Bridges también. Porque yo no quiero poner a Ja Morant en esa categoría. Aunque Ja Morant está como favorito en los odds. Porque parece que lo están considerando más como un Most Improved Player que como un MVP. Eso no a mí no me agrada mucho. Yo prefiero que esté más sonando para MVP. Y por eso no me gusta ponerlo. Porque para mí ganar Most Improved Player, generalmente, esos son cosas que se lo dan a jugadores que no necesariamente se convierten en jugadores franquicia. No es que no pasa. Pero ahora sí, llegándome a la cabeza, que lo ganó... Bueno, mira, yo creo que Jimmy Butler lo ganó y Jimmy Butler se convirtió en un gran jugador franquicia. Pero yo pensando así rápido, qué sé yo, CJ McCollum, que si lo ganó, Oladipo lo ganó. Gente así, ahora mismo no me acuerdo. Mi favorito, honestamente, está entre DeJounte Murray, Darius Garland y Miles Bridges. Esos tigres, los tres, han dado agua que beber. Pero en ese caso me voy con Darius Garland. ¿Por qué? Porque Darius Garland también tiene el equipo ganando. Que eso es importante porque parte de mejorar también es que se refleje en tu equipo. No es nada malo número. Miles Bridges, muy bien, y está jugando como una bestia, realmente. Pero hay que estar claro, ese equipo está para allá abajo. Y San Antonio también, con DeJounte Murray. Entonces me voy con Darius Garland. Pregunta Edward Méndez. ¿Qué tan importante es Draymond Green? Yo quería hablar de esto, en verdad. Porque Draymond Green ha demostrado ser la EGA de Golden State. Y no solamente la EGA. Ha demostrado ser que él es que pone ese equipo en otro nivel. Y yo creo que se ha demostrado más que nada esa realidad. Voy a decir por qué. Porque yo siempre he dicho, muchas veces la gente dice, cuando se forma Golden State, ¿verdad? Golden State tenía un rato con el core de Curry y Klay Thompson. Obviamente estaban jóvenes, no se habían desarrollado a su totalidad. Pero mucha gente vincula la llegada de Steve Kerr con el éxito, con ese gran éxito de Golden State, de convertirse en uno de los mejores equipos de todos los tiempos. Porque antes era un equipo de playoff con Mark Jackson, pero no era de que ese equipazo. ¿Qué pasa? Yo siempre he dicho que nunca vamos a ver si fue que Steve Kerr lo pone a jugar un basquetbol nuevo, diferente, porque Steve Kerr viene de San Antonio, de sistema, y obviamente hay que darle el crédito, no se lo vamos a quitar. Pero también puede estar la suerte, y digo suerte, porque David Lee, que era el power forward de Golden State, David Lee se lesionó la temporada que entra Steve Kerr. Y Steve Kerr tiene que subir a Draymond Green para que juegue power forward. Y ahí él descubrió todo lo que tiene Draymond Green y el entregue que tiene Draymond Green. Básicamente lo descubrieron por necesidad. Obviamente ellos lo draftearon, pero draftearon botado. ¿Ustedes se acuerdan que Draymond Green se sabe los nombres de toda la gente que eligieron alante de él? Se lo sabe de memoria y te lo dice rapidísimo. O sea, que él se lo cogió personal eso, que lo cogieran tan tarde. Tipo estaba escondido por ahí atrás. Porque Draymond Green, realmente, si tú lo piensas para un draft, es un jugador que no tiene tanto valor, si tú lo ves así, digamos, para tomarlo en el draft. Porque es un tipo que no pica tan bien como... No tiene ni el tamaño de grande, pero no es chiquito, no pica bien, no tira de afuera de verdad. Pero ahora mismo él se siente como un tigre que tiene todo eso junto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando entra Draymond Green al quinteto, ¿es que Golden State cambia? Cuando entra Draymond Green al quinteto, ¿es que Golden State se pone como uno de los mejores equipos de todos los tiempos? ¿Qué pasa cuando Golden State gana todo este campeonato y toda esta vaina y qué sé yo qué? Se va Durant, se lesiona Draymond Green, el equipo se cae. Se cae a un nivel que se quitó. Dijeron, no vamos ni siquiera a competir. Ok, entonces en ese momento no sabíamos. Bueno, Golden State soltó. Draymond Green está jugando a veces, que sí o qué. Como Curry se lesionó la mano, también dijeron, bueno, pues ya, vamos a dejarlo para después. Oye, vuelven este año y vuelven duro. Están metiendo mano. ¿Qué dije yo en los primeros episodios de Marcante de este año? Ah, pero mira, eso es porque Draymond Green volvió. Volvió Draymond Green. El Draymond Green que conocíamos. Ah, mira, es verdad, no, porque es más por Jordan Poole que sí o qué. Porque la banca ha crecido. Ok, está bien, te lo compro. Está todo el mundo duro. Pero Klay Thompson no estaba jugando. ¿Qué pasó? ¿Se lesionó Draymond Green? ¿El equipo no sirve otra vez? Estamos hablando de 5 años donde entra y sale Draymond Green y el equipo se cae. Si él entra, se pone duro. Si él sale, se pone Charlie. Entonces yo creo que está más que probado que Draymond Green es la ega de ese equipo. Él es más importante que Klay Thompson, porque Klay Thompson ha faltado y le va bien. De Soto Reyes pregunta, ¿pueden los Sixers ganar a pesar de que Harden es un plumú? ¡El plumú! James Harden. Sí, yo creo que sí. Digo, yo te voy a hacer una vaina. Todo eso de plumú, uno lo ve en ese momento y a uno casi siempre se le olvida. Saludo a Braulio. Braulio oye Malcante siempre y siempre está comentando. Y Braulio fue uno de los primeros. Incluso, el término plumú asociado a Harden se lo atribuyo a Braulio. Y Braulio lo llevó, fue a Malcante. En ese entonces estábamos en otro estudio. Y él dijo, Harden un plumú. Y hablamos de cómo Harden llega sofocado a los playoffs, que se cansa y se explote. Que sí, ok, no, bueno, pero mi hermano, coma mejor, haga más ejercicio. No sé, porque tú ganas mucho cuarto y tú quieres ganar. Pero en este caso, yo no sé, porque yo siempre he sentido que Harden no es que se cansa. Yo creo que él pierde motivación cuando él se da cuenta que va a perder. Él tiene ese problema. Yo siento que si yo fuera psicólogo de los 76ers, si yo tuviera acceso a ellos, yo diría, mira, yo siento a Doc Rivers, a Harden y a Embiid. No hay que hablar con más nadie. Y con el dueño también, porque es el que me paga. Y le digo, líder, oiga una vaina. Harden, tú pierdes motivación cuando estás perdiendo. Así que tenemos que ganar los 2 primeros juegos obligados para que tú no te me desaparezcas. Porque si él arranca que está 2-1, que sí o qué, se le comienza ahí la vaina. Para mí, ellos pueden ganar. Tienen un equipazo. Tienen un mejor centro de la liga. Por no decir el mejor, porque hay que estar claro. Jokic o Embiid. Ah, no, que Jokic es mejor quarterback. Es mejor jugador ofensivo. Full. Pero no se puede decir que es tan mejor ofensivamente que Embiid. Ahora, yo sí puedo decir que Embiid es 1000 veces mejor defensor que Jokic. O sea que es un poco incómodo saber quién es el mejor de los dos y a cuál tú prefieres. Porque todo depende del equipo. Jokic probablemente es un tigre y demostrado. Él te puede agarrar un equipo lleno de muertos y seguir ganando juegos. ¿Por qué? Porque Jokic es un quarterback. Jokic es un líder que sabe pasar la pelota y domina el juego con su tamaño, con su visión, con su tiro. Entonces él tiene ese juego completo por ahí. Sin embargo, no necesariamente mejor que Embiid. Ahora, yo sé que Embiid no puede hacer eso. Embiid, jugando con 4 muertos, no te lleva el equipo para parte. Pero eso no quiere decir que Embiid, en un equipo bien, haciendo su rol, no tenga incluso hasta más beneficio que Jokic. El basquetbol es extraño. Todo depende del rol, todo depende de lo que esté pasando en tu equipo. Si lo vemos de esa forma, tú podrías decir que Jokic es mejor. Pero yo creo que en los 76ers, en lo que él tiene que hacer, ellos se dan la liga bastante cerca. Entonces, claro que tienen chance. Josué Segura, ¿qué crees de los Warriors que están en el top de la liga y al mismo tiempo desarrollando jugadores? No, pero yo hablé de los Warriors. O sea, los Warriors están en el top de la liga, sí. Pero están bajando mal. Ellos han tenido... Después que Draymond Green cayó, o sea, se lesionó, ha sido bastante feo lo que está pasando. Ellos no se ven bien. No se ven bien para nadie. Curry está teniendo un año malísimo comparado con lo que Curry es. O sea, Curry está jugando mal. Claro, jugar mal como Curry es un escándalo. Pero él está jugando mal para lo que lee. Y si él juega así, y Klay Thompson como que desmotivado también, yo no sé, el equipo no se... Mira, hasta tengo que admitir que hubo gente que dijo, no, eso son vainas de la regular. Y nosotros hasta nos dijimos, pero bueno, acá esta gente son locas. Yo todavía pienso que es una locura. Ahora, están teniendo un poco de razón la gente que dijo eso. Porque se están descojonando. Y es la importancia de Draymond Green. Yo creo que se ve feo. Otro comentario de la importancia de Draymond Green. ¿Cuándo pierden ellos el 3-1 cuando Cleveland le gana? Todo el mundo sabe y todo el mundo lo dice. Fue cuando Draymond Green lo suspendieron. Que se cae esa vaina. Se cae el juego. Se cae la serie. Oye, esa vaina. O sea que todo está vinculado a Draymond Green. Mi madre. Juan de la 16. ¡Bárbaro! ¡Qué gángster! Tomando en cuenta que hay 5 potencias en el este, ¿sería fracaso si alguna pierde en primera ronda? Bueno, mira, yo te voy a decir algo. Si tú pierdes de que de Chicago y tú eres Milwaukee, por decirte un nombre, porque Milwaukee puede quedar 4 quintos y Chicago. Yo no, para Milwaukee sería fuerte, porque Milwaukee es el campeón. Pero no está fuerte perder de Chicago. Eso es una realidad. Otra cosa, vamos a ponerlo al revés. Que Chicago pierda de Milwaukee. Loco. Te ganaron campeones con uno de los mejores jugadores de la NBA. Con un equipazo. O sea, tú, obviamente es un fracaso para la franquicia y no se ve bien. Todo depende de cómo tú pierdas también. Si tú pierdes de que un Game 7, no es un fracaso. Si te dan una pela 4-0, se ve feo y fácil cambian a todo el mundo. Porque 4-0 te deja dicho que usted no le da la liga. Dice el 03, ¿cuántos juegos jugará Anthony Davis antes de que se acabe la temporada? Yo creo que Anthony Davis no va a jugar antes de que se acabe la temporada. Primero le metieron que sí o cuántas semanas y después le metieron 4 semanas más. Él no va a jugar. Si juega, no creo que juegue. Él llegará para el play-in, ojalá. Y llegue para el play-in. Anthony Davis tiene un año malísimo. Primero, en actitud. Segundo, lesionado todo el tiempo. Ese equipo jodido y él tirándole jumpa a jugadores chiquiticos que lo están cubriendo. ¿Quién era que lo estaba cubriendo? Thaddeus Young. Jugadores chiquitos. Él tirándole jumpa, mi hermano, vaya a donkearle en la cabeza. Ese equipo ha demostrado una falta de motivación horrible. Se ha visto feo. Ah, oye esta pregunta de Jared Ortiz. Dime del show de los Lakers. Me refiero a la serie de HBO. Winning Time. Yo me la tiré el domingo a las 10 de la noche fue que pusieron el episodio. Señores, esa serie está fuera de serie. Oye, qué Charlie. Oigan esta vaina. Esa serie la hizo Adam McKay. Adam McKay es un genio. Básicamente, él fue que hizo la película esta, Don't Look Up, que a mí no me gustó. Pero se pegó en Netflix, se hizo media viral por la sátira de cómo el mundo se está manejando ahora con los medios y cómo la gente exagera alguna cosa y se lo coge en serio otra, que sí o qué. Pero esa película a mí no me encanta de él. Ese pana fue el que hizo The Big Short. ¿Se acuerdan de Big Short? Es una película del problema que pasó en Wall Street. Y él fue como un poco revolucionario en cuanto a hacer una película que es sobre la vida real, pero combina tantos estilos, digamos, de mockumentary, con hablarle a la cámara, con ediciones rápidas y movimientos de cámara bruscos, comedia absurda, pero al mismo tiempo explicando un tema serio, que eso le dio un toque, como que diablo, y este cine tan diferente. Ese señor viene de comedias súper pesadas, como Anchorman y Talladega Nights, Step Brothers, The Other Guys. Toda esa película son películas full comedias, comedia absurda, pero son clásicos de la comedia absurda. Pero cuando él se mete en serio, hace cine como serio, él se fue medio político, hizo The Big Short, Vice y Don't Look Up. Entonces, él ahora se mete a hacer esta serie de los Lakers y combina precisamente lo que él hace en esas películas como The Big Short. Combina la comedia con este tipo de narrativa como de sátira. Y está muy cool. O sea, el primer episodio básicamente es viendo cómo Jerry Buss, que es fue el dueño de los Lakers, el dueño de los Lakers más querido, incluso ese tipo fue uno de los dueños más famosos y que la NBA siempre acogió como un amante del baloncesto. Yo creo que ahí también está Mark Cuban, que es un dueño, coño, famosísimo, que va a todos los juegos y todo el mundo le encanta. Pero Winning Time, entonces combina esto con una estética super 80s. Actores durísimos. John C. Reilly, uno de mis actores favoritos, ¿verdad? Él es que hace de Jerry Buss. Y él es un comediante súper duro, pero también es un actor de character y de teatro. Ese tipo tiene un rango gigante y es un gran actor que quizá con el que lo vea va a decir, claro, yo he visto ese tipo muchas veces porque él es un actor famosísimo, pero él no es reconocido así, como que todo el mundo se sabe su nombre. Porque él es muy feo. Entonces la gente fea generalmente no... no se hace tan famosa. Pero yo la recomiendo 100%. Además, es de basquetbol. Eso sí, el que hace de Magic Johnson no juega tanto basquetbol. Tú lo ves picando y eso. Y es de que, diablo, ese tigre no sabe jugar tanto basquetbol y está haciendo de Magic Johnson. Pero, coño, no podemos pedir tanto. Porque dime tú, es un actorazo. Entonces, ¿también va a jugar duro basquetbol? No. Pero se siente Charlie, en verdad. Y aquí te hacen toda la historia de cómo él compra el equipo y cómo comienzan a tratar de... Es muy pero porque... yo no lo quiero contar. Pero te ponen cómo el equipo estaba en decadencia y cómo él tuvo la visión de comprarlo porque él sabía que tenía un valor, etcétera, etcétera. Cómo la iban a vender con Larry Bird y Magic Johnson. La decisión de draftear a Magic Johnson. De eso básicamente... Digamos que mitad es comprando el equipo y la otra mitad es... la decisión de elegir a Magic Johnson. Ese es el primer episodio y está muy apro. ¿Quién es ahora mismo el mejor jugador? Yo dije hace poco en un episodio marcante que yo no quiero volver a decir quién es el mejor jugador de la NBA porque eso no está bien decir eso. Todo depende. Hay gente que está en su equipo y son increíbles. O sea, comparar a un jugador con otro es muy complicado. A veces tu rol en tu equipo sobrepasa el del otro. Obviamente, al final del día uno siempre va a terminar diciendo, bueno, ese fue el MVP. Sí, esas votaciones se hacen y cada quien dice, bueno, el rol de este tigre, la narrativa de este tigre me tripió más que la de este. Pero al final del día, tú decís cuál es mejor, eso es muy complicado porque quizás son dos jugadores, vamos a suponer que se enfrenten 10 veces. El problema es que nunca va a pasar, ¿verdad? Pero vamos a suponer que Chicago Bull con Jordan se enfrente 10 veces contra los Jazz de Karl Malone y Jordan le gane 9 veces. Ahí tú eres mejor. En este caso, yo creo que Jordan demostró que ellos son mejor porque ellos se enfrentaron 2 veces y le ganaron 2 veces. Pero tú puedes decir que quizás si juegan varias veces más, podría ganar una por lo menos Karl Malone. El problema de eso es que tú no siempre llegas a las finales. ¿Por qué? Porque puede pasar cualquier cosa. Puede pasar que se lesionó a alguien de tu equipo. Puede pasar lo que sea. Puede pasar que tú te encontraste con alguien en los playoffs durísimo, que te sacó del medio y con un equipo que tú no machabas bien. Y el otro llega otra vez. ¿Quién sabe? Todo eso es relativo. Ahora, se puede decir que hay un tier, ¿cómo se dice eso? Hay un rango de jugadores, digamos que un top 7, que se separan del resto. Yo diría que ahí está Embiid, Jokic, Luka Doncic, Giannis Antetokounmpo, Harden, Kevin Durant, obviamente, LeBron. Y yo creo que ya. Quizás se me quedó alguien. Pero, por ejemplo, DeMar DeRozan yo no lo pongo ahí. Aunque esté duro, no lo pongo ahí. ¿Por qué? Porque él todavía le falta eso. Todavía le falta llegar a donde hay que llegar. Porque a veces jugar en la regular, tú juegas tu juego, ¿tú me entiendes? Tú juegas tu juego y te está yendo bien, que sí o qué. Pero jugar apretado, ahí es que tú demuestras los pantalones que tú tienes como líder. Porque no es lo mismo ser bueno en basquetbol que ser un líder. Son cosas diferentes. ¿Crees que los Lakers tendrán muchas nuevas caras para la próxima temporada? Sí, muchísimas. Porque los Lakers es lo que están llenos de gente de contrato de un año. Fácil, sacan a medio equipo. Y yo creo que eso le pasó el año pasado también. Porque es que los Lakers, la forma en que ellos están formando el equipo, básicamente es, primero, LeBron, AD, y en este caso ahora entran a Westbrook, erróneamente entran a Westbrook, pero lo entraron. Pero después de ahí, ya no queda dinero para jalar mucha gente. Entonces, ¿qué tú haces? Nada. Comienza a buscar gente por el minimum contract que la NBA lo permite como una excepción. O sea, que tú te puedes pasar del cap consiguiendo gente que firmen por el mínimo de un año. Tú puedes meter 7 tigres, sí, eso no importa. Entonces, digo, yo no sé si son 7, honestamente, pero tú puedes meter un viaje tigre así. Y ellos como que cuentan con eso de una, digamos que, o de una forma ingenua o una forma arrogante. Por cierto, yo estaba pensando un poco en eso de que los Lakers podían conseguir a DeMar DeRozan, que ahora se ve un poco feo. O sea, obviamente, después de ver el año de DeRozan, uno dice, coño, pero ¿por qué los Lakers no cambiaron por DeRozan si se podía? Supuestamente había un interés. LeBron se juntó con DeMar DeRozan, pero DeMar DeRozan quería 3 años y los Lakers no estaban dispuestos a darle 3 años a DeMar DeRozan. Entonces, dizque que supuestamente hubo un disgusto de LeBron ahí con Pelinka, pero lo que se dice realmente es que LeBron prefirió irse por Westbrook. Prefirió a Westbrook. O sea, peleó más por Westbrook que por DeRozan. Obviamente, por ejemplo, el cambio por DeRozan hubiese sido quizá menos. Quizá no hubiesen tenido que dar a... Tenían que dar a Kuzma y a Montrezl Harrell, obligado. Pero quizá no tenían que dar a KCP. Honestamente, no sé. Y quizá no tenían que dar pick. Puede ser que sí, puede ser que no, no sé. Pero sí se dice que San Antonio estaba interesado en Kuzma. Por ende, ya tenían algo que le interesaba. Obviamente le tiran más cositas. Sí, los picks había que darlo, obviamente. Porque no iban a dar a DeRozan así. Pero si San Antonio ya conseguía lo que quería, que era el propósito, Kuzma, entonces sacan dos o tres cositas más, pero estamos hablando de que se queda un equipo decente. No sin KCP, por ejemplo. Pero nada, sucedió así y ya es muy tarde. Incluso ya no vale la pena hablar de eso. ¿Cuál equipo tiene más probabilidad de quedar campeón entre Nets y Sixers? Bueno, para mí, eso no se sabe. Habría que ver. Pero los Nets tienen... Es más, los Nets tienen más posibilidades. Pero, de nuevo, uno nunca sabe. ¿Kyrie Irving va a poder jugar a los juegos de... ¿Va a poder? Si eso no pasa, entonces no. No sé. Pero el mejor equipo lo tienen los Nets. Esa es la verdad. Y todavía no ha entrado Ben Simmons, señores. Ah, que Ben Simmons es un muerto. No es un muerto, ya lo verán. Dice Francis Hernández que Golden State con Green le gana a Phoenix. Yo creo que se dan carpeta. Pero Phoenix es el mejor equipo de la NBA. Full. Ya ha demostrado. O sea, Phoenix, hasta con los dos tigres principales lesionados, están metiendo mano. Ya. El mejor equipo de la NBA. Felipe Agudo. ¿Qué tan profundo tú crees que puede ser en playoff, el playoff run de Memphis? Puede ser profundo. Yo lo que sí sé es que ellos van a dar miedo y nadie quiere jugar contra esos tigres. Ese equipo, de nuevo, lo digo, es joven, rápido, fuerte y alto. Nadie quiere encontrarse con ese equipo. Ese equipo es peligroso. Víctor dice, ¿por qué Westbrook no da pena? Tanta burla y fronting exagerado hizo que nadie le tenga pena. Ahora hay mucha burla, ahora esa vaina de bebé. El que dañó a ese tipo definitivamente fue el bombazo de Lillard. No estoy tan seguro si me acuerdo del bombazo de Lillard. Tú dices el bombazo que lo sacó de los playoffs cuando estaban contra Oklahoma. Puede ser, pero no fue eso. El declive de Westbrook empieza desde que Durant se va de Oklahoma. O sea, desde ahí uno decía, pero ¿por qué Durant se fue de un equipo con un top point guard de la liga? Un equipazo que estaba en final de conferencia ganando 3-1. Eso no tiene sentido. Y ahora lo que estamos viendo es que Durant fue un visionario. Durant fue un visionario que se dio cuenta que con Westbrook no iba a ganar nunca. Increíble. Entonces, Westbrook no da pena. Bueno, mira, yo te voy a decir una vaina. A mí me da pena, loco. A mí me da pena full. Porque yo veo a Westbrook como descontrolado. Sus emociones lo están dominando. Él no tiene inteligencia emocional. No tiene la capacidad de darse cuenta de los errores que él está cometiendo por estar tanto a la defensiva. Mira, que ese tipo, el que más ha peleado con fanáticos y se pone a discutir con los medios. Ahora habló mal de los medios, dije que hablan mal de él, que la familia, que mi esposa, que la mi hermano. Pero ven acá, tú eres el único jugador que le pasa eso. Eso le pasa a todo el mundo, loco. A LeBron le dicen LeBrick, a ti te dicen Westbrick. Pero a LeBron le dicen vaina desde antes de llegar a la NBA. A ti te empezaron a decir vaina ahora. Por Dios, ridículo. ¿Y qué es lo que él quiere? Que cambie el estadio entero. Diga, ay, señores, cuidado con Westbrook, que le duele. No, hombre, loco. Mi hermano, juega mejor y ya. Eso es lo que pasaba antes. Yo no sé qué es lo que pasa con esta generación. Loco, si a ti te tripean, juega más duro. Demuestra. No te pongas a criticar que la gente te critica, porque eso no tiene sentido. Por lo menos en mi opinión, eso no tiene sentido. Yo sé que esta generación tiene esa maña de decir, hey, dejen de relajarme. No me gusta que me relajen, pero ¿y si te relajan? ¿Qué? ¿Lo va a meter preso? Tienes que aprender a lidiar con que hay relajo en el mundo. Y no es mejor saber lidiar con un relajo que contar con que 7 billones de habitantes dejen de relajarte. No es mejor contar con tu propia seguridad y decir, cómete un mojón, tú vas a ver. Es mejor, loco. Entonces, por Dios, viejo. Y este hombre, viejo, ganando 40 millones de dólares. Por Dios, quejándose en público así de un estadio entero de 60 mil gente. Pero es loco que está. Dame mi cuarto. Yo no le he dado ni un peso a Westbrook. Pero Dios mío, tú ganas 40 millones de dólares. Retírate y regala ese dinero. Porque es una locura lo que él está diciendo. Entonces, tiene varios días diciendo disparate. Dijo que él no tenía ninguna expectativa con el equipo. Viejo, tú no puedes decir eso. Un equipo de LeBron. Todo el mundo sabe que el que juega con LeBron tiene que ir para ganar. No solamente eso, el equipo había ganado. Y tú sabes que cambiaron a medio equipo para ligarte a ti porque tú eres una superstar. Entonces tú no tenías expectativa. Tú no viniste a ganar un campeonato. Viejo, ¿qué pasa, loco? Tú no puedes hablar así. Para mí es una falta de respeto al equipo entero. Especialmente a LeBron, que fue el que peleó por ti. Usted es un freco. ¿Se ve posible un retorno de KD a Golden State? No, el diablo. ¿Y de dónde tú sacaste eso, Víctor Medrano? Pues no creo. Eso está muy difícil. Antonio, Dallas para segunda ronda. Señores, Dallas se está burlando con el cambio que hizo. Nosotros estamos criticando ese cambio, pero coño, le ha salido bien. Y Luka Doncic rebajó. Ya no tiene el cuello mío. Ya no tiene mi cuello. Porque mi cuello, yo lo reconozco. Cuando tú comes dona y pides vaina por pedidos ya, que unos muffins, una vaina, unos cinnamon roll, yo lo pido de una vez. Ese cuello de pedir vaina por pedidos ya lo tenía Luka Doncic y se le fue. Y está jugando más bien que el carajo. Están metiendo mano y el cambio que hicieron, coño, le como que le ha convenido. Obviamente, Davis Bertans sigue con su inconsistencia. Él juega bien un día, otro no. Pero Dinwiddie ha quedado excelente. Estoy un poco sorprendido con eso, en verdad. Dallas, yo voy a decir algo. Alguien, ¿quién fue que lo dijo? Ahora no recuerdo. Alguien me dijo, mira, Dallas ya va a pasar. Yo no creo que ellos no pasen. Y yo digo, bueno, mira, yo no lo veo. El equipo como que lo veo Charlie todavía, ahora, en papel. Yo diría que con Luka Doncic y lo que ellos tienen, yo diría que uno nunca puede desestimar a Dallas, definitivamente. Porque Luka Doncic, de nuevo, es de los top 10 de la liga. Y el tipo domina. Con él se gana juego. Y uno nunca sabe. ¿Qué opinas de los Lakers? Bro, veo muy mal el equipo este año. Veo que los super equipos como que no ganan ni en el fútbol. PSG, ni Lakers, ni Brooklyn, nada. Saludo de Pensilvania. No sé lo que el PSG es de soccer. Brooklyn no es lo mismo que los Lakers. Porque Brooklyn tuvo el tema de Harden, que obviamente se quiso ir, y aparte de eso, tuvo la lesión de Joe Harris, tuvo la lesión de Durán y tuvo el problema de Kyrie Irving. Ese equipo está como inconsistente, pero ellos se van ahí formando. Y mira que cuando juegan, se ven diferentes. Ellos cayeron en ese momento, pero ellos estaban jugando muy bien al principio. Entonces, yo creo que los Lakers están peor. Aunque los Lakers sí han tenido muchas lesiones, como que no se siente igual porque ellos han jugado los tres juntos y juegan mal como quiera. Yo creo que ahí es que está el problema. Como que los Lakers, los juegos que han ganado, los han ganado como de chepa. Y cuando pierden, pierden feo y pierden de equipo malísimo. Yo creo que ahí es que está el problema. Como que no el récord nada más. La trayectoria de su récord se ha visto mal. Se ha visto como que ellos no le pueden ganar a los equipos. Ni siquiera a lo malo. Y cuando ganan, ganan forzado. Creo que ahí es que está el problema. Brooklyn no es así. Brooklyn ha dado pela y mete mano y juegan bien. ¿Cuál sería el equipo ideal para Irving, él siendo la única superestrella? No sé, en verdad. Cualquier equipo malo. ¿Ideal? ¿Qué significa eso? ¿Ideal en el sentido de que él gane o algo así? ¿O ideal para que él sobresalga y haga disparate? Bueno, un viaje de equipo. Mándalo para Washington por Bradley Beal, por ejemplo. Bradley Beal que se vaya a jugar con Kevin Durant y Ben Simmons. Y Kyrie Irving que se vaya para allá. Kyrie Irving ahí va a meter 50 puntos todos los días, pero el equipo va a ser malo. Ya Kyrie Irving ha pasado por eso, ¿verdad? De tan equipo malo que él no lo ha llevado para parte. O sea, Kyrie Irving de nuevo, superestrella, uno de los mejores jugadores del mundo. Esos 50 puntos, mira, eso fue una vaina hermosa. Uno, jugando basquetbol, ese tipo está en otro level. Ahora, su mentalidad y su loquera. Y ha demostrado, que antes de LeBron, él no pudo hacer nada. Y después de LeBron tampoco. Ah, que no ha sido por jugar. No sé, por tu loquera. Pero después de LeBron, usted no ha hecho nada. Entonces, ni antes ni después, usted ha sido gente con LeBron. Yo creo que eso es crédito para LeBron, que pudo lidiar con usted. Usted es un loco. Ok, ahí se acabaron las preguntas, señores. Tengo algunas cositas, unos temitas que vi en el Instagram. Dice que los Lakers, ¿cómo se dice la palabra? Outbid. O sea, que le pagaron más. Caruso se tuvo que ir porque le ofrecieron más dinero en Chicago. Pero ¿qué pasa? La noticia también dice que LeBron estaba empujando porque firmen a Caruso. Y yo tengo muchas dudas de esa noticia. Primero, en el momento que está saliendo esa noticia, es después de que salen los pleitos con Pelinka y toda la vaina. Eso está raro. Porque para mí es un poco obvio el afán que ha tenido LeBron con THT desde hace mucho. Porque THT es parte de Clutch Sports. Entonces, oigan esto. Yo sí me puedo creer que los Lakers dijeron, vamos a firmar o uno o el otro. Porque ellos pueden firmarlo los dos. Para que ustedes entiendan bien, los Lakers, o sea, los equipos de la NBA, pueden firmar jugadores de los cuales ellos tienen los bird rights y pasarse del cap. Simplemente pagan un impuesto de lujo. ¿Qué pasa? Caruso, ellos tenían los bird rights. Y también de THT. Ellos pueden firmarlo los dos, pero se van a pasar por mucho del luxury tax. Van a pagar mucho del luxury tax por firmar a esos dos jugadores. Que a veces esas son decisiones muy difíciles porque tú no quisieras pagar el impuesto de lujo caro simplemente por un jugador de rol. Yo no sé si me explico. Quizá si es para conseguir a Bradley Beal, tú lo pagas. Tú dices, bueno, vale la pena. Pero por Caruso y THT, ¿no? Entonces, la decisión como franquicia es, vamos a elegir uno de los dos. Para mí, esta noticia, esto es personal de Humberto Tavares, esto no de Luis, ni Marcante. Marcante, Luis y yo, pero esto fui yo, Humberto. Para mí, LeBron estaba empujando por los dos. Pero si había que coger uno de los dos, él se fue con THT. Porque así fue que lo hicieron. No es verdad que él quería a Caruso y los Lakers le dijeron que no. Eso no me lo creo yo ni matado, especialmente THT siendo cliente de Clutch Sports. Una vaina que de él. Por Dios. Ok, otra noticia interesante que vi, que me llamó la atención, es que una de las razones por la cual Harden se quiso ir fue porque él dijo, ven acá, si nosotros jugamos contra Toronto en los playoffs, Kyrie Irving nunca va a jugar. Pues no puede jugar ni en Brooklyn ni en Toronto, porque Toronto tiene el mismo mandato. Eso me llamó la atención porque eso es verdad. Obviamente, la posibilidad de que tú juegues contra Toronto son, quién sabe, tiene que haber una matemática ahí. Pero, aún así, hey, hay que considerar que tienes razón. Vamos a suponer, tú eres un jugador que viniste a competir y tú estás diciendo, loco, si caemos con un equipo específico, tú no vas a jugar nunca. Atento a que tú no quisiste ponerte la vaina. Que ya eso es personal, pero también es personal de Harden decir, loco, pero que yo no quiero tener eso. A mí me quedan poco tiempo siendo élite. Yo no puedo, si cae y tú no juegas, entonces vamos a jugar nosotros dos y yo tengo que ganar una serie por ti. Básicamente, ese es el mensaje que manda Kyrie Irving. Mira, yo no voy a jugar, ganen ustedes. Coño, está fuerte. Yo lo entiendo, honestamente. Otra cosa, señores. Yo creo que vamos a acabar aquí. LeBron no jugó el último juego contra San Antonio después de meter los 56 puntos. A mí no me gustó eso. Yo, obviamente, entiendo que LeBron está viejo y que hizo todo lo que pudo y le ganó a Golden State, que es un buen equipo, etcétera, etcétera. Eso hay que aplaudírselo, hay que dársela. Pero diablo, o sea, LeBron, sabiendo lo mal que está el equipo, por fin gana en un juego donde él se burla y después él no juega el próximo juego con un equipo que ellos le pueden ganar. Yo diría que básicamente LeBron dijo, bueno, vayan a ver si ganan ustedes. Nosotros no vamos a bajar del play-in, yo voy a descansar. O sea, que para mí, yo siento que se puede esperar que cada vez que ganen un juego, LeBron va a descansar al otro. Full. Porque ya él dijo, bueno, nosotros no vamos a bajar. No, lo que no podemos es perder todos los juegos. Porque Portland ha perdido como 6 juegos seguidos. Y es el que está después de... El punto es que eso se vio feo. A mí no me gusta esa vaina cuando comienzan a faltar así. Pero habría que ver la lógica detrás de eso. Él falta cuando él quiera. Pero me hubiese gustado ver que ellos quisieran hacer una racha, por ejemplo. Porque obviamente Westbrook, con todo eso muerto solo, no le va a ganar a nadie. Hasta aquí llegó el episodio de Malcante. Ahora yo me voy a ir para el Patreon y voy a hablar un chin de Kyrie Irving. Yo sé que ya se ha hablado bastante de Kyrie Irving. Y en verdad, honestamente, yo siento que este año, y yo tengo que pedir hasta disculpa, porque este año se ha visto manchado más por chismes que por el juego en sí. Nosotros hemos hablado más, no nosotros, todos los medios, se ha hablado más de que los Lakers no sirven, de que Kyrie Irving no se puya, de que Ben Simmons, de que Harden, y uno no habla, que por cierto, íbamos a hablar de eso hoy, íbamos a hablar exclusivamente de Miami, no exclusivamente, pero se iba a hablar bastante de Miami hoy, que para mí es el equipo más profundo de la NBA. Pero no se ha hecho, ni se habla, nadie habla suficiente ni de Miami, ni se habla suficiente de Dallas, ni se habla suficiente de Phoenix ni siquiera, que es el mejor equipo de la NBA. ¿Por qué? Porque la NBA está rodeada de chisme. Yo me voy para el Patreon a hablar de Kyrie Irving. ¿De qué? De unas declaraciones que él da de Boston. Él dijo que Boston es como una exnovia que quiere que te manda mensajes de texto, que sí o qué. Y a mí me llamó la atención eso. Entonces, vámonos para el Patreon. Malcante, out.
And At Bet365, we don't do ordinary. We believe that every sport should be epic. Every home run, every hit, every inning, every play. From the moments that are legendary to the ones that fly under the radar. See for yourself when you sign up today and get $150 in bonus bets when you bet just $5. Whatever the sport, whatever the moment, it's never ordinary at Bet365. 21 plus only. Must be physically located in Virginia. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Terms and conditions apply.